I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. 3:30, buenas tardes. Comenzamos ya los deportes para todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca Capital y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy teníamos prometido programa especial con la visita del consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manolo Torres, a nuestros estudios en el Coso Bajo. Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Va todo bien?
Todo bien.
Has llegado justito, al estudio, sí, bueno.
Conciliar cuesta y bueno, sí, la verdad es que me hubiera gustado yo llegar con un poco más de tiempo y haber compartido un rato de coloquio con vosotros.
Bueno, no te preocupes, tenemos media hora. Vamos a hablar de muchas cosas referente a la Sociedad Deportiva Huesca.
A vuestra disposición.
Antes nos ponemos al día. Miguel Barronga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues lo deportivo, Pulido sigue al margen, pero precaución, apunta a Fuenlabrada y ya tenemos parte médico de Ducuré.
Apunta a Fuenlabrada porque recordarán nuestros oyentes que sufrió un golpe en Tenerife del que se resintió ya la semana pasada. Pudo jugar contra el Real Oviedo. En principio la idea es que pueda jugar contra Fuenlabrada, eso sí, hoy era una sesión ligera, con fútbol, tenis, con esparcimiento para los futbolistas y Pulido se queda en el gimnasio. Tenemos parte de médico emitido ayer por la tarde respecto a Cheido Ocuré y señalaba este que se le ha realizado una artroscopia en la rodilla dañada, en la que se lesionó el pasado mes de febrero, de modo que bueno, va a permanecer durante aproximadamente un mes de reposo activo y superado este periodo de tiempo, pues volverá a entrenarse con sus compañeros con vistas a su reaparición, a su debut, mejor dicho, en la segunda vuelta del campeonato.
No hay ninguna otra novedad. ¿Cómo está Ibi? ¿Cómo está Pedro López?
Pedro López estaba con el grupo, pero ya decimos que era un entrenamiento de esparcimiento, fútbol, tenis, con muchas risas.
Ibi no llega.
Mucho frío. Ibi en principio no llegaría. Pedro López sí. Veremos todavía. Falta un entrenamiento mañana y habrá lista de convocados antes del viaje a Madrid.
Derrota ayer, Sergio de Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Del Bada Huesca en Granollers, 29-25.
Bueno, una pena que no se siguiera la racha de la anterior victoria y esperemos que en casa se haga el equipo fuerte para salir de esas posiciones que nadie nos gusta verlas ahí.
Y ayer hablábamos con el portero del Fraga, qué lástima se ha quedado a las puertas de jugar contra un equipo de primera división. ¿Qué pasó ayer en la estacada, Miguel?
Que los dos equipos se jugaron el todo por el todo en muchas ocasiones, más del Fraga en la parte final del partido, pero valió el gol de la Peña Zagresa mediada la segunda parte para llevarse la victoria y de esta manera el Fraga no estará en el bombo del sorteo del próximo domingo, en el que sí que estará, por cierto, la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza en un contexto muy complicado que yo creo que necesitaríamos casi un programa entero para explicar la nueva normativa de Copa, pero eso sí, el domingo sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey con la presencia ya de la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Pero se enfrentan entre ellos los segunda o es
no, no,
abierto?
No. Se va a enfrentar contra probablemente un tercera división a partido único o bien un segunda B que venga de la Copa Federación. Lo explicaremos mañana más despacito, pero el Huesca
vale.
No se va a enfrentar ni a un primera ni a un segundo.
Pues mañana te escucho, Miguel, con atención, porque no sé si el consejero del Huesca conoce el formato nuevo de la Copa del Rey.
Bueno, como dice acertadamente Miguel, es un formato para estudiarlo, ¿no?
Para iniciados.
No, no es sencillo, sí, sí.
Pero es verdad lo que ha dicho Miguel, ¿no?
Sí,
nos enfrentaremos a un tercera o un segunda vez.
Esa es la, vamos, de lo que se desprende las normas de la competición, ese es el partido que va a tener la Sociedad Deportiva Huesca.
Habéis estado muy preocupados con Ducuré, decepcionados. El último parte nos lo acaba de dar Miguel. Al final, pues prácticamente hasta mediados de enero o principios de febrero no se va a poder contar con el Costa Marfileño.
Bueno, no, decepcionados en ningún caso. En ningún caso porque es un jugador que cuando lo fichamos sabemos que está en un proceso de recuperación y que los procesos de recuperación pues no siempre son iguales. No. Y mucho menos decepcionado porque la actitud y el comportamiento del jugador pues ha sido extraordinaria y de máximo compromiso.
Bueno, hasta el punto que Petón dijo el martes aquí que solo por ese comportamiento fuera de los terrenos de juego merecía el estar en este equipo.
Bueno, pues tal y como te dijo Petón, es así. Yo solo puedo que reafirmar esas palabras porque es así, su comportamiento y su compromiso han sido extraordinarios y evidentemente pues cuando se ficha un jugador pues también se valoran esas cosas y no podemos estar decepcionados sino todo lo contrario, contentos con quien esa perspectiva personal que nos había llevado a ficharlo pues se ha puesto de manifiesto.
Claro, pero deportivamente no está aportando lo que se esperaba en una posición donde solo está Mosquera. Ahí hay un fallo, un error bien detectado por los servicios médicos del Huesca, pero el jugador llega no bien. no recuperado.
Bueno, el jugador llega entrenando con su equipo.
Forzando de manera inadecuada.
Bueno, pero eso es una cuestión, pero eso es una circunstancia que hasta entonces no se había puesto de manifiesto. Entonces, bueno, a ver, nosotros...
O sea, ¿quieres decir que Levante no engaña al Huesca?
No. Claro. No, quiero decir, el jugador estaba jugando, estaba participando, haciendo una pretemporada, bueno, pues en una situación de recuperación, que luego evidentemente, como te he comentado, un proceso de recuperación puede ser más o menos ágil y puede complicarse o no complicarse. Bueno, pues ya está, la situación es la que tenemos, asumimos la situación que tiene el jugador y confiamos en que nos va a aportar mucho, seguro, en la segunda vuelta y, bueno, y por qué no en el futuro, más allá de esta segunda vuelta.
Yo, como sabéis por experiencia, también sé algo de estas lesiones y por lo que he oído las palabras de Fernando hoy, las declaraciones que ha hecho, al final es una complicación, pues las lesiones de rodilla, las lesiones de ligamento, a veces solo es ligamento y a veces se complica con algo más. Es difícil hasta que no evoluciona. Parece ser lo que le molestaba era el cuerno del menisco que estaba dañado, entonces se ha hecho limpieza, que es lo que le producía la segregación de líquido. Que dentro de la lesión es una complicación que a lo mejor es difícil de ver en la primera intervención. Es decir, que es una complicación no del ligamento, sino del menisco.
Bueno, pues aclarado el tema Ducuré. Manolo, se acerca en un mes, ¿no?, aproximadamente, el Consejo.
La Junta General.
La Junta General de Accionistas.
Sí. Está, yo creo que saldrá publicado en el Boletín Oficial de Registro Mercantil en alguno de los anuncios de mayor tirada a nivel provincial, pues entre mañana y pasado.
Entre mañana y pasado.
Yo creo que la convocatoria fecha está programada para el día 20 de diciembre.
20 de diciembre. Sí. Se va a presentar unas cuentas, como dijo el director general, de un beneficio del paso de la primera división de la temporada pasada, de un beneficio de en torno a los 5 millones de euros.
Sí, bueno, esas son las cifras que manejamos, las que ha comentado estos días el director general, y bueno, pues no deja de ser satisfactorio, porque además de esas cifras, pues ello ha ido acompañado de una importante patrimonialización del club, tanto a nivel de activos de jugadores como de infraestructuras y de crecimiento del campo. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, pues la gestión no puede ser sino valorada positivamente.
¿Eso lo tenéis contabilizado también?
Evidentemente son activos que se patrimonizan y que van al inmovilizado, claro.
O sea, todo eso se va a ver reflejado en esa junta. Hablas de futbolistas, del activo también en jugadores. Jugadores como, por ejemplo, Godos, como... Bueno, el tema Godos, por ir cerrarlo. Por cerrándolo, después de que la FIFA fallara, al Huesca le van a indemnizar. ¿Cuándo va a llegar ese dinero? El Östersund tenía, ¿no?, la posibilidad de,
y ha recurrido
tanto, de recurrir a la FIFA, ¿no?
Sí, ha recurrido tanto el jugador como el Östersund, y bueno, pues en este caso los recurridos somos tanto la FIFA, que mantendrá su posición porque es la que ha puesto de manifiesto, secundando la opción jurídica planteada por el Huesca en su resolución, y el propio Huesca. Bueno, pues ahora mismo no estamos en un trámite de que el recurso de apelación ya esté interpuesto, está pendiente de que se abonen las costas procesales por parte de los dos recurrentes, y nosotros contestaremos sustancialmente. La posición que mantiene tanto Godos como el Östersund es sustancialmente igual a la que ya mantenían en su escrito con la FIFA, y bueno, esperamos que tengamos una resolución, yo creo que para el mes de abril o
en abril, mayo, sí. Que ya será en firme.
Sí, bueno, que haya un recurso ante el Tribunal Federal Suizo.
Vaya.
Porque es un laudo arbitral.
Qué largo,
pero
es
una cuestión que tiene más que ver con cuestiones de fondo de orden público que limitan mucho las posibilidades de que ese recurso pueda prosperar. Es decir, no solo se debe sustanciar, sino que en principio tiene que ser admitido. Y un laudo que se ajuste al derecho suizo, pues es difícil que pueda prosperar su admisión al Tribunal Federal Suizo, siquiera, no que se entre a valorar, sino que siquiera que se admita.
¿Y el Huesca recibirá ya cuando se termine todo el proceso?
Pues el Huesca en ese momento instará a la FIFA para que le recuerde al Östersund y a Godos que en el plazo de 30 días desde la firma de la resolución, pues debe abonar al Huesca pues 4 millones de euros más los intereses que se han podido devengar desde que lo fije la resolución de FIFA.
Miguel, brevemente, se hizo pública esa declaración de Godos a la FIFA. ¿Qué dijo el futbolista? Que vino aquí a San Lorenzo, ¿no?
El sueco se hizo el sueco y dijo que, bueno, que había venido medio engañado porque el Östersund al final había optado por la mejor oferta del Amiens francés, que él pensaba que iba a firmar un contrato con la Sociedad Deportiva Huesca, pero que él fue el equipo sueco el que le obligó a no hacerlo y que él es inocente.
Él se limpia y la culpa de él.
Pero, ¿no? Pero mira, en esto, esto ya se ventiló en el proceso frente a la FIFA, porque inicialmente la posición del jugador era decir que le mandó una carta resolviendo el contrato. Bueno, pues tú no mandas una carta para resolver algo si no lo tienes firmado. Y posteriormente, en ese procedimiento, bueno, como consecuencia de las conversaciones que tuvimos con sus abogados, bueno, pues él entendió que al final esa carta había sido incitada para firmarla por parte de los tres. Y eso lo tiene declarado en la FIFA, es decir, que al final él sabe que firmó el contrato y que firmó esa segunda carta porque el Östersund le obligó a firmar.
Que todo va a recaer sobre el Östersund, él se limpia las manos, ya veremos. Bueno, el
pero Huesca está sancionado 4 meses también, ¿eh? Sí, sí. O sea, ya está cumpliendo.
El Huesca recibirá ese dinero más tarde o temprano. ¿Cuál fue el final presupuesto del año pasado en Primera División, Manolo?
Pues no te querría dar una cifra inexacta, pero vamos, estuvo en torno casi a los 60 millones de euros.
En torno a los 60, con los 5 de beneficio. ¿Esos 5 de beneficio se incorporan al año actual? ¿Se invierten? ¿Cómo se le explica al aficionado que ese beneficio, a dónde va?
Bueno, a ver, es decir, ese beneficio pues nos ha permitido, entre otras cosas, pues poder afrontar obras este año, nos ha permitido afrontar fichajes y bueno, nos permite mantener una economía saneada. Es decir, al final eso se pone en el campo, cuando hablo en el campo, tanto en la infraestructura como en jugadores.
Pero forma parte del límite, del tope salarial que marca la liga, ¿se puede incorporar allí para que el Huesca tenga más margen?
Vamos a ver.
Yo lo pregunto así muy sencillo, porque así el aficionado se entera, ¿verdad? Porque no sabemos muy bien cómo han funcionado los topes, la Almería lo aumenta.
A ver, no, es que el límite salarial toma en consideración una serie de valores. Esto está contemplado en el Reglamento General de la Liga de Fútbol Profesional, en concreto, creo que es el libro 10. Y ahí está una serie de parámetros, pues tu ratio de deuda neta, los ingresos que son recurrentes, los ingresos extraordinarios por fichajes, y lo que ha hecho, por ejemplo, Almería es hacer una ampliación de capital. Como no le daba para hacer la ampliación de capital en los términos en los que se fijaba el control económico, los plazos de tiempo, la Liga lo que le dijo, bueno, como no le da a usted tiempo de hacer esa ampliación de capital, consigne esos 30 millones. Pero esos 30 millones, siquiera han computado totalmente para elevar su límite salarial, sino que le han podido aplicar a lo mejor 10 millones de euros al año, ¿no? Te pongo un ejemplo, es decir, habría que estudiarlos cada uno.
Pero ahora nos confirmas que es el equipo que más tiene de la Liga.
Yo creo que es el Girona, porque también estuvo la aplicación del traspaso de Pedro Porro, y creo que el segundo día es el Almería. De hecho, estuvimos jugando en Almería, una de las cosas que me puso de manifiesto el consejero delegado de la Almería es: estamos por debajo de vosotros en el límite salarial, pero vamos a estar por encima. Espero que mañana o pasado estemos por encima. Y efectivamente, pues a través de ese mecanismo, que es bueno, perfectamente lícito y está emitido por los organismos de control económico de la Liga, pues les permitió subir su tope salarial.
O sea, que somos el tercero.
Yo creo que estamos ahora en el tercero.
¿Cuál es la cifra exacta? Es así, yo creo que me la sabrás decir porque ha salido publicado recientemente, pero hubo una previa y luego una definitiva.
Bueno, no te la sé decir exactamente. Yo creo que ahora estamos en unos, creo que era 15,8 millones de euros.
15,8.
Vale. Luego tener en cuenta que además de la plantilla, está la plantilla deportiva, son límites de plantilla deportiva y hay parámetros que se consideran también de la plantilla no deportiva. Es decir, como ha explicado Miguel respecto al formato de la Copa, pues esto requeriría.
A ver si lo podemos entender.
De 30 horas.
Así los no iniciados, más o menos. O sea, no, está incluida lo que cobran los jugadores de la primera plantilla. ¿Qué más?
Bueno, pues fundamentalmente. Cuando hablamos de plantilla deportiva, incluimos todo lo que tiene que ver con la plantilla deportiva. Es decir, no solo jugadores, sino también técnicos.
Cuerpo técnico,
sí, incluso ayudantes. Incluso computan jugadores que puedas tener en un filial. O sea que, bueno, que todo hay que manejarlo.
Lo que no computa son jugadores como Gürler, ¿no?
Gürler, que tiene contrato, computa. ¿Qué parte no computa? Pues aquella parte del
salario que
le está pagando
su club turco.
Eso es. Bueno. Pero vamos, quiero decir, es una cuestión, yo pues, no, no me importa, pero vamos, es por no aburrir a...
No, no.
Fundamentalmente, fundamentalmente porque ya te digo que son hasta 14 parámetros que
al aficionado, Manolo, lo que le interesa saber es cuánto es el tope, que ya nos lo has dicho, 15,8 aproximado, cuánto está gastado y cuánto el Huesca podría gastarse en invierno, cuando se abra el enero. Esa es el gran, la gran pregunta, ¿no?, que se hace el aficionado. ¿Cuánto ha gastado el Huesca hasta el momento?
Bueno, pues ya veremos cuánto nos podemos gastar o queremos gastarnos. Porque esto es muy claro. Es decir, nosotros el último día de mercado hicimos el fichaje de Okazaki. ¿Por qué lo pudimos hacer? Pues porque teníamos un margen para incrementar nuestro... Aunque no habíamos usado el tope salarial, que incluso lo podíamos aumentar. Porque también uno de los parámetros que te permite incrementar tu límite es que tengas nuevos ingresos recurrentes o que tengas nuevos patrocinadores, nuevos sponsors. No todos a lo mejor valorados al 100%, sino con un porcentaje que de corrección que te introduce la liga. Porque ahí hay equipos que juegan con eso. Es decir, por ejemplo, Almería. Trabajaba con... un patrocinador que es unos centros comerciales, Arabian Center creo que es, y decían, pues estos van a dar tanto. Bueno, te van a dar tanto, ¿por qué? Por poner en el brazo de la camiseta cuando ya te está dando el triple de lo que te está dando el frontal. Entonces, esa es la...
Que está teniendo bien
a grosso modo, está así.
¿Y aproximadamente cuánto lleva gastado el equipo? Aproximadamente.
Ya veremos, quiero decir que tenemos margen para, si queremos, si sale una oportunidad de mercado y nos interesa, pues podemos hacer el esfuerzo. Y es una cuestión que la vamos a reservar porque eso nos...
Encarece el mercado.
Claro.
Sí, pero bueno, pero aproximadamente... Esto es sabido. O sea, me puedes decir, hemos gastado 10, 8, 12, más o menos.
Le puedes dar las vueltas que quieras, pero al final, mira, cuando se anunció la noticia de Godos... Uh-huh. Esa semana un jugador nos subió el caché. Y en eso sí que tenemos que saber.
Pero esto no se sabe.
Bueno,
esto no es público, el saber cuánto se ha gastado en Huesca. Pregunto, ¿eh?
Sí, pero de la misma manera. Mira, ayer comentaban sobre el tope salarial del Zaragoza. Y no lo sabemos ni se ha puesto de manifiesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los clubes tenemos que ser prudentes con esas circunstancias porque nos encarece el mercado. Porque la cuenta que tú haces y que hace el aficionado, la hace la gente que está mucho más en el mercado y que conoce hasta dónde puedes llegar. Entonces, en eso creo que la prudencia aconseja que no vayamos más allá de conocer que efectivamente existe un tope salarial y que en circunstancias nos condiciona y en otras circunstancias, pues...
Bueno, que el Huesca no lo tiene ni mucho menos gastado. ¿No?
Bueno, que tenemos la posibilidad de, si salen oportunidades, valorar su incorporación.
De un fichaje. ¿Fichaje? Estrella.
Bueno, estrella. No.
Imagínate que Enrique Gallego se pone a tiro otra vez.
Bueno, es imaginar mucho. Tiene que estar en un club.
Con la plantilla que hay, el que venga tiene que ser estrella seguro.
Bueno, yo creo que al final si fichas algo es para... porque crees que vas a mejorar el equipo, pero luego está que las circunstancias de mercado, pues yo qué sé, pueden aparecer jugadores que...
Sí, pero ahora mismo el Huesca, si incorpora a alguien, tiene que dar de baja a alguien con la llegada de Musto.
Bueno, pues eso, quiero decir, tenemos un fichaje estrella que es Musto, que se va a incorporar el 5 de enero.
¿Y Ducuré?
Y Ducuré, bueno, pues Ducuré está en plantilla, ¿no? Bueno, pues eso, ya... Vamos a ver cómo...
¿Se incorporan miembros al Consejo de la Sociedad Deportiva Huesca?
Sí, sí, sí. El otro día el Consejo ya asistió Fernando Callizo y el Consejo trasladará la propuesta a la Fundación Alcoral como máxima accionista para que sea nombrado por la Junta General de Accionistas Alberto Larraz.
¿Hay un tope? ¿Hay un límite? ¿Cómo funciona esto? Que tampoco la gente...
Bueno, pues lo sabe. El Consejo actualmente está compuesto por 11 consejeros. 6 son propuestos por la Fundación Alcoraz, pues es una cuestión de mayorías. Bueno,
la Fundación Alcoraz es el que tiene el mayor paquete de acciones.
De esas 6, ¿no? De esos 6 puestos, pues hay 4 que estaban actualmente cubiertos y 2 que no lo están. Los estatutos del club permiten que el Consejo pueda nombrar un consejero para cubrir una o las vacantes que sean. Pero esos consejeros que se llaman cooptados deben ser ratificados por una Junta General de Accionistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como ya tenemos una propuesta que era la de Fernando Gallizo, se nombró por el Consejo Y la de Alberto Larraz, pues puesto que va a tener que ser ratificado, directamente la propondremos en la Junta General de Accionistas.
¿Qué obligaciones tienen estos consejeros? ¿Tienen que tener un límite de un número de acciones?
No. Vamos a ver, no son tanto obligaciones como responsabilidades. Uh-huh. Todos los consejeros estamos sometidos a una declaración de conflicto de intereses, estamos sometidos a un código ético, que está vinculado a nuestro programa de cumplimiento normativo, que lleva pues desde que no podamos aceptar regalos a no poder apostar, evidentemente, a bueno, una serie de todas las responsabilidades que lleva la administración de una sociedad anónima.
Esto ahora mismo es a nivel europeo, son normas europeas, o a cualquier empresa media grande.
Bueno, a ver, es un régimen muy muy particular el de...
A lo mejor el del fútbol tiene unos matices.
Bueno, es el régimen propio ya implantado por el deporte y por el Real Decreto 1251-99 de sociedades anónimas deportivas y supletoriamente por las normas de la Ley de Sociedades de Capital. Y evidentemente, pues como cualquier administrador de una sociedad tiene ciertas responsabilidades, pues en el caso de una sociedad anónima deportiva, las mismas y las extras que
de apuestas, etcétera,
de la vinculación pues al deporte y a, uh-huh, y a los mapas de riesgos que van asociados a una sociedad deportiva.
Seguimos sin presidente. ¿Esto va a ser así o después del 20 de diciembre cambia?
Pues lo cierto es que yo creo que esto ya tuvimos oportunidad de comentarlo en Jaca. Bueno, el modelo por el que actúa el Consejo de Administración actual es el de del Consejo de Administración como órgano rector del club y con un consejero delegado. Bueno, pues es el esquema. A día de hoy el Consejo nos ha planteado no ha iniciado siquiera la reflexión.
La gente piensa que no hay presidente porque se le guarda a Agustín Lasaosa cuando termine proceso jurídico.
Bueno, evidentemente.
Eso lo habrás oído tú también. Te lo habrán preguntado a ti también.
Bueno, incluso el propio Agustín ha hecho declaraciones en ese sentido. A ver, la situación procesal de la Sociedad Deportiva Huesca y de Agustín es la misma que el 29 de mayo. Bueno, pues quiero decir que ante esa situación se tomó la decisión de que el Consejo de Administración se organizara de la forma que actualmente está organizada, pues es que hay poco debate
sobre
eso.
Hay que esperar. Se sabe,
hay
por
poco
cierto,
debate sobre eso.
Como jurista, a lo mejor tienes información, o como abogado de la Sociedad Deportiva Huesca, de cómo va el proceso, no se sabe en ningún plazo.
El procedimiento está allí y...
Sobre todo porque afecta al Huesca para quedar sobreseído ya del caso.
Quiero decir que a día de hoy, tanto el general, el presidente, el expresidente Agustín Lasaosa, como la Sociedad Deportiva Huesca siguen investigados. Al Huesca es cierto que ni siquiera se nos ha tomado declaración como investigados y no hay una concreta imputación de cargos, más allá de los que puedan derivar de la imputación de una persona física. Y ahí estamos, bueno, pues siendo prudentes y respetuosos con el...
Después de leer, leíste la entrevista de Agustín Lasaosa en el diario de avisos, ¿no?, de Tenerife.
Sí, sí, sí.
Después de leerla, ¿cuál es el sentir del Consejo? Él manifestó abiertamente, me imagino lo haría de forma privada, pero lo hizo de forma pública, su deseo de volver. ¿Cuál es el sentir ahora mismo del Consejo?
Es que no hay sentir en el Consejo, porque lo que te digo, es decir, la situación es exactamente la misma el 29 de mayo que ahora. Luego... Es que no cabe reflexionar sobre una situación que no ha variado. Es decir, que pensamos lo mismo que pensamos el 29 de mayo cuando decidimos que el Consejo de Administración funcionara como Consejo y con un consejero delegado. Eso es lo que pensamos.
Vale.
Nos queda claro con tus palabras que sabes bastante de leyes. Tú eres la persona, de hecho, encargada de cuestiones jurídicas en el club. A este se fue un estudio de mayo. ¿Te ha cambiado mucho la vida en estos meses, Manolo, de ser un poco la cabeza visible de la Sociedad Deportiva Huesca?
Bueno, lógicamente estás más expuesto. Cuando estás más expuesto, pues estás...
Lo llevas bien.
Bueno, lo trato de llevar bien. Trato de que lo lleve bien mis compañeros de despacho, lo lleve bien la gente del club y sobre todo mi familia. Bueno, pues estás más expuesto, más sujeto a que la gente opine. Pues fíjate, tal. Bueno, pues bien, ya está. Es
decir, eres un hombre de baloncesto.
Sí, sí, sí.
Se habla de una colaboración más ambiciosa con el Levitec. ¿Cómo está ese tema en estos momentos?
Bueno,
cuéntanos alguna primicia, hombre, que sé que hay algo ahí.
Bueno, te puedo contar que...
Me has contado nada hasta ahora.
Que estamos, bueno, te he contado muchísimas cosas, fíjate, hasta casi una lección de control económico.
Eso es verdad, hemos hecho un máster aquí.
Te puedo adelantar que estamos trabajando en un proyecto con ellos, un proyecto que supone una una colaboración y bueno, estamos definiéndolo hasta dónde podemos llegar cada uno en la colaboración y es una cuestión de que nos retroalimente a los dos y nos ayude a hacer lo que tiene que ser.
¿Pero viable en ACB o ni siquiera? A ver, se le puede apoyar desde ya.
Los proyectos se inician con...
¿Dónde se está?
Eso es. Valoras dónde estás, fijas unas estrategias...
¿Cambiaría el nombre? Objetivos. Es uno de los pasos que quiere dar el Huesca, que se llamará Sociedad Deportiva Huesca o Peñas Huesca.
No,
o...
primero... No hemos llegado a hablar de esas cosas. Primero vamos a ver dónde estamos...
Se seguiría el modelo de otros clubes que ahora mismo de fútbol tienen su equipo.
Pero dentro de ese esquema hay muchos modelos. Está el modelo del Grupo Baskonia, está el modelo del Betis.
¿Cuál es el que queréis?
Bueno, pues primero vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver dónde estamos cada uno de los dos clubes.
Es como me cuentas muy poco.
No, pero es que al final también depende de otras partes, porque queremos implicar a más stakeholders, más compañeros en el proyecto, y bueno, pues eso requiere que valoremos las cosas.
Bueno, no, una pregunta que le hicimos ya aquí al míster y al director deportivo, porque bueno, ahora mismo en Huesca pues hay varias vertientes. Hay mucha gente que dice que no se puede criticar nada, ni porque de donde veníamos de estar en tercera división, ahora es que no sé. Y hay gente que dice que bueno, que ahora ya Huesca, pues hemos cambiado la mentalidad y se puede hacer matices, no, sobre todo a lo deportivo, ¿no? Al resto de la gestión. Creo que es más difícil no opinar, pero la gestión en el tema deportivo, ¿os sentís con más presión de la que merecéis?
No. A ver, no es presión, pero quiero decir, la realidad se impone. La realidad nos impone que hacíamos plantillas de 4 o 5 millones de euros y hemos hecho una plantilla de 15 millones de euros. Bueno, pues quiero decir, evidentemente, eso pues determina que los jugadores mismos que vienen se marquen más exigencia y quieran competir arriba. Y evidentemente el club. Nadie, cuando sales a una competición, pues sales a ganarla. Que eso no suponga presión como club, bueno, pues yo creo que no añade mucho más de lo que nosotros cuando hacíamos esa plantilla pensamos que podía ser. Si no hubiéramos hecho una plantilla de mitad de tabla, claro, pues es razonable que los propios jugadores se exijan, el entrenador se exija y el propio club se exija, pero a ver, con los pies en el suelo, que la liga pone de manifiesto que subimos con el tercer presupuesto más bajo y que todos los equipos que han bajado les ha costado volver, pues ya está.
Pues llegamos al final, Manolo. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Te vas sin sudar ni nada.
Bueno,
o sea, esto ha sido una balsa de aceite. Una maravilla.
Bueno, es importante que me hagáis sentir cómodo. Si no, no vendría, ¿no? Bueno, quiero decir, al final, bueno, para mí es un placer.
Oye, me escriben por aquí. Serías un gran presidente. Bueno. Me dice aquí un oyente.
Yo soy el consejero delegado, el consejo me ha delegado en esa función.
Ahora mismo eres la cara más representativa.
Bueno, pues, y eso tengo que asumir y en eso vamos
pues
a estar.
Miguel Paso. Miguel, Manolo, gracias por estar aquí con nosotros. Y en breve, antes de Navidad, volvemos a estar juntos.
Gracias a vosotros. Ese mensaje era de mi mujer, seguro.
No lo era.
Gracias.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Llegamos a las 4 de la tarde, se quedan ya con la tarde de COPE, contamos la última hora, 8 y media en los deportes, esta noche en la desconexión del partidazo, y mañana, 3 y 25, deportes a la tarde, última hora del Huesca, el sábado, 12 y media, estamos en directo desde Fuenlabrada, desde el Fernando Torres para contar el partido en directo entre el Fuenlabrada y la Sociedad Deportiva Huesca.
Rock FM. Como siempre, hasta mañana.